en línea con Felipe Howard, fundador de Latitud 90, enamorado de los cetáceos, un hombre que se muestra en sus fotos con sus hijos, con aventuras por todo el mundo. Hola, Felipe Howard.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis?
Te costó decirme Rodrigo, ¿no?
Me costó, lo he estado pensando todo el rato. Tengo tres opciones, no sé cuál de las tres decirte.
Lo que pasa es que con Felipe nos conocemos hace como, yo diría, ya unos casi 30 años, ¿no? De la Escuela de Periodismo de la UDP.
1990. Marzo 1990.
Estamos, ¿viste? Tal cual, 1990. Felipe es un poco más chico que yo, pero estuvimos en la misma escuela, así que nos conocemos hace mucho tiempo. Todavía me acuerdo una fiesta en mi departamento donde tú estabas ahí presente. O sea, estamos hablando de historias y experiencias compartidas desde hace tres décadas, Felipe Howard.
Claro, yo recuerdo también, tú por ahí, así como tú tienes la imagen en tu departamento, también en la Laguna Culeo, que era lugar legendario de reunión de todo ese grupito de varios años, de varias generaciones de la Escuela UDP, que coincidíamos ahí en la casita de Culeo.
Notable. Bueno, vamos a lo importante, a lo que le interesa a la gente que nos escucha. Bueno, déjame contar un poco de ti, Felipe. Felipe, claro, es periodista de la UDP. Ingresó bien pronto al programa de profesionales de servicio país en Keilén, en Chiloé. Y yo creo que me da la impresión, con toda la experiencia que ya tenías con tu familia, pero estar en Chiloé, viviendo, trabajando, yo creo que ahí empezaste ya a enamorarte con una profundidad importante como del sur de Chile y de Chile. Y a tu regreso de esta experiencia, una idea desarrollada por tu amigo y compañero de colegio Alberto Gana, se convirtió en Latitud 90, que ya tiene dos décadas. Esta empresa, este emprendimiento dedicada a la promoción, a la venta y a la operación de turismo de alta calidad en Chile, con un foco puesto en viajes de incentivos para empresas y educación al aire libre. Ustedes han tenido varios premios, varias distinciones. En el 2010 recibieron el premio Aporte al Desarrollo Sustentable de Cernatur. En 2012, además, Latitud 90 se transformó en una de las 10 primeras empresas en certificarse como empresa B. Después, el año 2007, cofundaron Patagonia Camp, un hotel en Torres del Paine que ganó un premio a Boni y que tiene un sistema bien distinto a los hoteles típicos. Hay mucha historia y hoy día, bueno, me imagino, Latitud 90 está viviendo un momento complejo, pero pucha que ha pasado tiempo, Felipe, desde este emprendimiento. ¿Cuándo despierta en ti como esta necesidad de compartir tu amor por Chile y transformarlo en tu trabajo?
Yo te diría que fue súper natural. Yo he viajado desde chico, la verdad. O sea, con mis papás tengo el recuerdo que nos subían arriba un auto y partíamos a viajar para todos lados. Casi que sentado en el asiento del auto y salíamos para todas partes, mucho camping en Morrillos, como que, y además en un colegio que yo estaba en Notre Dame, en la comuna de Ñuñoa, que también nos incentivaba mucho y organizábamos nuestros propios paseos y giras de ruta y giras del equipo de teatro. Y como que desde que tengo 15 años tengo el recuerdo de estar viajando, moviéndome, como de, oye, si vamos a conocer Torres del Paine, teníamos 18 años, el año 89, y nos fuimos en bicicleta, el mismo grupo de amigos que después fundamos Latitud 90. Como que yo diría que desde la época escolar tenemos esta inquietud de recorrer Chile desde siempre, la verdad.
¿Te gustaba subir cerros, ponte tú, también en Santiago, en una época en que no estaba tan de moda quizás como ahora? ¿El tema de los cerros era importante?
Mira, más que subir cerros, claro, yo al Pochoco iba cuando no había nadie, uno se topaba con la misma gente siempre, iba todos los domingos al Pochoco hace 20 años atrás. Y además te cuento, yo en este minuto estoy sentado en un tronco, aquí en el contrafuerte cordillerano que tanto te gusta a ti, a los pies de Santiago, salí desde la puerta trasera de mi casa, y llevo toda la mañana caminando en los cerros, por aquí a los pies del Cerro Poquindo, que es donde vivo, cerca de las aguas de Ramón, el Salto Poquindo. Así que siempre
oye,
me ha gustado.
Hay excelente comunicación a todo esto, se escucha perfecto. Habrá una antena por ahí cerca, parece.
Cuando venía bajando, venía todo el rato pendiente de cuando tuviese tres rayitas del teléfono con señal para poder sentarme en un tronquito a hablar contigo.
¡Qué maravilla! ¿Y hace cuánto rato que estás caminando, aprovechando que tu comuna dejó de estar, digamos, en cuarentena?
Sí, es muy bueno explicar eso. No estamos haciendo nada ilegal. De hecho, añoraba este momento en la primera salida que tengo. Salía con los niños a hacer un paseo más cortito aquí. Como te digo, tengo la suerte de vivir en el cerro. Entonces, paseos acá, pero hoy día con dos vecinos que ya después de 4 meses dos muy amigos, dijimos, ya sabéis que hagamos una vuelta, y salimos a las 8:30 a.m.
¡Wow!
Mirando Santiago, justo en un día que no nos gusta mucho porque lo veo tapado de humo, pero hay otros días que hasta ahora, sobre todo esos días post lluvia que tuvimos alguna semana, uno ve lo bonito cuando veis la cordillera de la costa, nevada, todo nítido. Hoy día está un poquito más hostil la vista.
Claro, no es un día HD, pero después de estar encerrado tanto tiempo, uno perdona cualquier cosa para salir a pasear.
Pero, oye, Felipe, lo que más quería era salir hace un rato.
¿Cuánto tiempo pasaste en Teilén, en Chiloé, en este programa de profesionales de servicio país? Porque ahí se mezclan dos cosas, un tema de vocación por el tema público eventualmente que tuviste en algún momento, y también vivir en otra parte, digamos, de tu zona de confort, que era la ciudad de Santiago.
Claro, yo estuve un año, casi un año, un poquito menos. El programa de servicio país dura 13 meses. Yo fui a desarrollar un programa que en esa época estaba partiendo y que coincidía en que justo era un programa de desarrollo para potenciar a las comunidades locales de allá de Teilén, sumando turismo y medio ambiente. Entonces la verdad que mi perfil calzó de perilla, por decirlo de alguna manera. No fui como profesional, yo había estudiado periodismo, nunca he ejercido mucho, la verdad, por no decir que no he ejercido nada. Pero claro, buscar un periodista que supiera de turismo, de medio ambiente, y había que generar capacidades productivas. Y fue como la excusa para ir a vivirme al sur. De hecho, me fui con el auto cargado hasta con el microondas. Yo ya vivía en un departamento solo, independiente, había empezado a trabajar bien joven. Y dije, esta es la excusa. Claro, tenía una vocación por el tema social, me encantaba, tenía amigos que hacían servicio país, y como que tenía yo, esto es algo que tengo que hacer en mi vida, tengo que dedicarle un año al servicio país, que creo que es un programa precioso. Y esa fue la excusa para irme al sur. Y estaba entre Chiloé y Puerto Natales, que era donde se desarrollaba este programa. Curiosamente, hoy día tengo muchos vínculos con Puerto Natales, también con Chiloé. Siempre me pregunto qué hubiese pasado si hubiera ido a Puerto Natales en vez de Chiloé. Quizás estaría allá todavía.
Sí, claro. Esa experiencia, ese año en el sur, sumando toda tu experiencia como hijo de una familia que te llevaba a acampar, a las playas, a los bosques, me imagino que tiene que haber sido importante para decir, yo quiero en el fondo estar metido en la naturaleza, estar metido en estos lugares de Chile. Si uno lee la página web de latitud90.com, dice, somos una empresa enamorada de Chile, de sus paisajes y de su gente. Nuestra filosofía de marca se basa en la constante búsqueda de un servicio que trascienda, que tenga sentido, que sea memorable. Importante leer una visión así en un emprendimiento que ya es una empresa, y que tiene 2 décadas, que tiene un montón de gente contratada, y que bueno, ahora está viviendo evidentemente un periodo muy complicado, pero qué bonito ver una empresa que la tercera palabra o la cuarta palabra en su visión es la palabra enamorada. O sea, acá hay una cuestión súper de guata.
O sea, es de guata. Piensa de nuevo, yo estudié periodismo, o sea, de emprendimiento, de empresa, nada. Esta cuestión es de guata, de pasión, de tirarse a la piscina para vivir de los viajes. Yo de verdad soy enamorado de Chile, me fascina viajar por Chile. Para mí estos 4 meses encerrado en la casa, de verdad yo veía viendo toda la cantidad de viajes que en un año común y corriente, un año normal, que suena re feo a veces hoy día decir año normal, pero el año pasado, en este primer semestre, ya había hecho muchas cosas. Me encanta Chile, me encanta ir a lugares nuevos todo el tiempo. Y la Latitud 90 refleja un poquitito eso. Yo los años nuevos en familia con mis Nico, siempre es el año nuevo, pasémoslo en un lugar distinto, lejano. He pasado el año nuevo en la Ruta de las Misiones, en el altiplano Arica, en Puelo, en el río Maullín, en Chiloé. Es como recibamos el año nuevo en un lugar que me encante, porque de alguna manera lo que tratamos de hacer en la Latitud 90, en Patagonia Camp, es encantar a la gente, hacer cosas con sentido. De ahí también el que fuimos de las primeras empresas B en Chile, tiene que ver con eso, como que ojalá poder influir, marcar, inspirar, que es una palabra que me gusta mucho, inspirar a las personas a través de un viaje.
¿Los reconocen a ustedes en Latitud 90 como la empresa que transformó los viajes de estudio en una experiencia educativa y de aprendizaje vivencial? Eso me parece que es tremendamente importante, cambiar una experiencia de puro juerga, digamos, de ir a una playa y pasarlo bien en una experiencia, un viaje de estudios que tal vez pueda afectar positivamente tu vocación, inspirarte, convertir ese viaje en una cuestión formadora. Cuéntanos un poco de qué se tratan los viajes de estudios, ponte tú, que organiza Latitud 90, para entender ese cambio como de paradigma.
Mira, vuelvo al ejemplo de Servicio País, que tú decías, yo había estado en Servicio País en Chiloé. Había ido a Chiloé muchas veces, había recorrido la costa de Chiloé en kayak durante 15 días, el año 1995. me arrancaba la fiesta de Caguacha a fines de agosto, estando en la escuela contigo, Rodrigo. Me acuerdo haberme ido a Chiloé, a Deo, a Cucao, un fin de semana. Y cuando vuelvo a Palmar Latitud 90, veo que todos los viajes de estudio iban a Chiloé por el día, alojando en Puerto Vara. Y yo decía, pucha, los pobres alumnos, los meten arriba un bus, están todo el día arriba un bus, se toman la foto con el palafito y vuelven. Y yo decía, pucha, la forma en que a mí me gusta viajar, yo siempre digo, es estar en los lugares, no pasar por ellos. No el check, la foto, sino que estar, conocer a la campesina, hacer una excursión, enseñarle a pescar a los alumnos, que ojalá anden en calle, que se empapen de la naturaleza. Pero yo creía que la frase tiene que ver con eso, con estar en los lugares en vez de pasar por ellos. Y yo diría que lo que hemos tratado de hacer en todos estos años sigue siendo esa misma filosofía.
¿Aló? ¿Me escuchas bien? Se nos cortó un poquito la comunicación, Felipe.
Se nos cortó justo cuando estaba la frase para el bronce. ¿Aló?
Sí, ¿cuál era la frase para el bronce? Repítela, por favor.
No, decir, lo que nos gusta es pasar por los lugares, o sea, estar en los lugares, no pasar por ellos, hacer cosas con sentido, inspirar a las personas. Nuestros viajes tienen de eso.
Esa es una parte importante de Latitud 90, los viajes de estudio. Otra parte es lo que tiene que ver con el tema, digamos, de los incentivos, digamos, para las empresas, de que su personal, no sé, en una experiencia se conozca, tenga desafíos. ¿Cómo es la parte de viajes, en el fondo, para empresas que ustedes organizan? ¿Qué tipo de experiencias son y a dónde van?
O sea, lo mismo. Muchas veces las empresas, hace algunos años atrás, empezaron con hacer viajes de incentivos, que era una forma de premiar a su gente, no solamente con el bono de fin de año, sino que ojalá hacer un viaje icónico, un viaje que no estuviera en un catálogo. Entonces hay mucho de valor agregado. Hemos hecho con alguna empresa, no sé, un rally en San Pedro de Atacama, donde los tipos se sientan que están corriendo un rally, o hacer una excursión en raqueta de nieve desde Corralco. De nuevo, te insisto que la filosofía mayor es esto como de estar en los lugares más que pasar por ellos. Entonces con las empresas replicamos lo mismo. Hoy día estamos en toda una serie como de producciones, eventos digitales, también, no solamente la reunión de la empresa, que aparezca un mago, que aparezca un guía, que aparezca un circo, de nuevo, que haya valor agregado siempre.
Y está también este proyecto fantástico que ya tiene más de 10 años, que es Patagonia Camp, un hotel en Torres del Paine, que se ganó el premio a Boni, y que, explícanos qué son los yurts, y de qué se trata un poco este Patagonia Camp.
Mira, Patagonia Camp es un hotel que efectivamente está a orillas del lago Toro. Somos socios ahí con la familia Matetich, a medias, Latitud 90 con ellos. Y surge también de experiencias personales. Yo andaba mochileando, mirando ballenas, que es mi otra gran pasión, los cetáceos. Andaba en Baja California, en México. De hecho, cuando yo decía, oye, voy a México, todo el mundo pensaba que yo iba a Playa del Carmen, Cancún, y no, pues yo iba para el otro lado.
Claro.
Baja. Uh-huh. Y le decía, no, voy a Baja. ¿Qué es eso? No, Baja California. ¿Y qué va a hacer? No, voy a ver ballenas grises. Gallinas, no, bueno, da lo mismo. Ahí te podría hablar una hora de eso. Entonces, y ahí me encontré con un yurt. Nosotros estábamos con la idea, con el Tito, de armar un luxury camp, que era un hotel como los que hay en como cuando tú veis las fotos de los safari en África.
Sí.
Ninguno de nosotros jamás había estado en África ni en un safari, aclaremos eso. Lo que habíamos en los catálogos, como de conectarte con la naturaleza. Entonces, a Patagonia, que nosotros habíamos ido por primera vez el año 89, a recorrer Tierra del Fuego en bicicleta, era como, hagamos un hotel, pero que no sea un edificio, que las habitaciones sean carpas, pero carpas de lujo, carpas con baño privado, con todo el estándar, y los yurts son una carpa mongol redonda, con una cúpula para mirar las estrellas, donde tú sientes la naturaleza, donde tú sientes la Patagonia, sientes el viento. Entonces pasa a ser, yo sé que está súper trillado, pero dormir en un yurt pasa a ser una experiencia. No es un hotel común y corriente, conectado con pasarelas de madera.
Tampoco es un domo. A mí me tocó estar en el Parque Tantauco, dormir una noche en un domo, que era lo más espectacular que había, para lo que había, y nos congelamos. Me imagino que esto es mucho más...
Tenés calefacción central, tenés baño privado,
qué rico,
tenés secador de pelo, es como que entré a una habitación de hotel y como que la gente va con eso, y esta cuestión se irá a volar. Día a día años no se ha volado, es como de nuevo, te conectáis con la naturaleza que es tan fuerte en Patagonia. De hecho, los domos de Tantauco los armamos nosotros, un programa social que hicimos en Tantauco, que conozco perfecto el tema.
Sabes perfectamente dónde dormí, entonces.
Sí, perfecto, instalamos los camarotes, hicimos un programa, lo hacíamos en el verano, así, para que la gente no se muriera frío, pero sí, hicimos un programa social re bonito con Enseña Chile, de llevar, y con la Fundación Futuro, de llevar alumnos que vivieran la misma experiencia que nosotros ofrecíamos en un viaje estudio, en colegios que lo pueden pagar. Alumnos que Enseña Chile podía llevar, que nunca habían iban a tener una posibilidad con eso. Y esa, esos domos, esa capacidad instalada quedó como parte del parque. Pero los yurts de Patagonia... No,
es otra parque cosa, es alucinante el parque Tantauco, pero claro, estos domos son bastante rústicos y además hay un problema, y es que apagan la calefacción en algún momento de la madrugada. Entonces tú te acuestas relativamente bien, pero te despiertas como tiritando, y esto en pleno verano. Pero entiendo perfectamente que Patagonia Camp es otro estándar, y también debe ser una experiencia muy bonita pasar por ahí.
Son 20 habitaciones, conectadas por las pasarelas de madera, tú llegas a un lobby, a una recepción de un hotel. Como dice un amigo que está aquí, con el que fui a caminar, que me dice, tú generas una falsa sensación de aventura, me dice, porque crees que estás pero tienes, aparece la mesa con el cóctel, con el pisco sour, con la cervecita, se está riendo de aquí porque este gallo fue alguna vez a uno de los cierres de temporada que hacíamos, que también íbamos a hacer este año, que era una Patagonia Camp Cup, que era un trail running para cerrar la temporada con principalmente con gente natalina y de Santiago.
Una especie de glamping, como le llaman a este camping con glamour, ¿no?
Claro, pero yo diría que eso sigue siendo un camping, esto es un hotel. Nosotros teníamos también la Viña Mate de Chindomo, que son unos domos de camping con su baño privado afuera, eso es un glamping. Okay. Patagonia Camp es un hotel hecho y derecho, donde la gran diferencia y es la innovación y lo distinto, es la experiencia que tú duermes en una habitación que es una carpa mongol, que los mongoles usan nómades, pero que esto es, te insisto, tú llegas y regulas la calefacción central como en cualquier habitación de cualquier hotel, pero tienes esta sensación de estar... en una con velador, con lámpara, con unas alfombras bonitas, con la bata. Hay cuatro yurts que tienen incluso un jacuzzi afuera, al aire libre, que son los yurts superior. Entonces, claro, es otro estándar.
¡Qué maravilla! Estamos conversando con Felipe Howard, cofundador, junto con Alberto Gana, de Latitud 90, que ya a esta altura tiene 20 años o más, 21, 22, ya me perdí. ¿Cuánto tiene?
El año pasado celebramos los 21, partimos en 99, cuando yo volví de Chiloé, de Servicio País. 21, pues de hecho, nosotros toda la vida hemos celebrado nuestro cumpleaños. Y hacemos fiestas de disfraces, tenemos una cultura de empresa como bien fuerte. Y este año estábamos confinados, y el día que celebrábamos el cumpleaños en abril, a todas las personas de la Ituneta les llegó una cervecita, una semilla, una cartita, y nos conectamos en un Zoom, los 120 gallos, a las 4 de la tarde, para cantarnos cumpleaños feliz, al igual que todos los años.
120 personas forman toda la gente que trabaja entre Latitud 90 y el Patagonia Camp.
No, Patagonia Camp son otras, en temporada Patagonia Camp son otras 90 personas.
Ah, 120 solamente Latitud 90.
Claro, es medio enredado porque además nosotros fundamos otra empresa que se llama Southbound, que sacamos la parte como del turismo de los extranjeros que vienen a Chile, y justo el año pasado nos fusionamos con ProTours, una empresa que estaba con base en Puerto Vara, para armar un operador distinto. Claro, todo eso suma 120, 130 personas. Si sumamos la Latitud 90 con Southbound, estamos en 120 personas.
Chuta, Felipe.
Patagonia Camp son otras 90 más en temporada alta.
¿Y cómo lo han hecho con esa cantidad de gente en todos estos meses en que no se está generando prácticamente ningún ingreso? ¿Han tenido que usar el tema del seguro de cesantía? ¿Cómo está funcionando la Latitud 90?
O sea... Y aquí un tema súper importante, Gendelman, del segundo ágape, no es solo Latitud 90, sino que toda la industria. Yo estoy haciendo unos programas en Ladera Sur que se llaman Capeando la Ola, donde este problema, claro, lo que yo te voy a contar de Latitud 90 es lo que le pasa a todas las empresas del rubro. Nosotros estamos en apnea desde el 16 de marzo. El 16 de marzo nos entró un cliente más, un peso más, y como digo yo, estamos aguantando la respiración y vamos a tener que batir el récord mundial de apnea si queremos salir de esto, porque tampoco se ve un horizonte donde la gente quiera viajar de la manera que lo hacía antes en un corto plazo. Entonces, efectivamente, hemos accedido a todos los créditos FOGAPE a los que hemos postulado con distintos bancos, y también hemos hecho uso al 90% de la ley de protección al empleo, porque en el fondo son muchos meses sin recibir ingresos. Y ojo que ya veníamos golpeados con el estallido social.
Sin duda.
Es una industria, por ejemplo, en Latitud 90, el estallido social a nosotros nos significó cancelar 15.000 noches por pasajero, porque fue justo en el último trimestre, que es la época de más demandas, cuando están los viajes con las empresas, los extranjeros en Chile, los colegios, y justo se canceló todo. Nadie quería mandar a los colegios, a las actividades nuestras de educación al aire libre, de distintos colegios de Chile en esos días, por razones obvias. Nadie quería tomar ningún riesgo, nosotros tampoco. La seguridad es el primer pilar que defendemos. Entonces todo eso lo habíamos reprogramado, o gran parte de eso lo habíamos reprogramado para este primer semestre. Entonces la crisis de verdad es brutal. Es brutal. Tú hablas, el otro día yo hablaba con un restaurante del Malalcahuello, que viven del turismo de la nieve, y en el Capeando la Ola mostraba a Sergio Pérez con la cámara a su restaurante, y me dice mi restaurante así desde marzo, cuando habitualmente en esta época está repleto de gente. Entonces, claro, cuando uno habla de pérdidas en la industria, no es que uno esté perdiendo plata dejando de ganar, sino que en el fondo tú no tienes ingresos, no tienes con qué pagar el día a día, no tienes con qué pagar un montón de cosas. Entonces, claro, postulando todos los FOGAPE y a la Ley de Protección al Empleo, pero yo creo que la crisis se va a venir más fuerte ahora, cuando tengamos que empezar a pagar los créditos, y esto todavía no se está recuperando. Entonces el escenario, yo soy bien optimista, bien echado para adelante, pero la verdad es que esta cuestión es bien siniestra, la verdad, bien siniestra.
Sí, y lo que tú estás diciendo, tu experiencia, es justamente la que representa a todo tu sector. En el fondo, quizás los que han tenido, han sido más, de alguna manera, conservadores en tiempos buenos, ya no sé, ahorrado una cantidad de plata importante, hoy día deben estar obviamente deshaciéndose de todos sus ahorros, acudiendo a todos los préstamos posibles, pero hay un momento en que las empresas ya quiebran por caja, ya es un tema que es claro, como está. Y ese tiempo debe estar muy cercano, si es que ya no ocurrió a varias empresas del sector, Felipe.
Claro, o sea, nosotros tenemos empresas clientes de Europa que nos mandan extranjeros que quebraron un par y había que cobrar los prepagos y no nos llegaron porque ellos allá ya, sé que es una cadena enorme. Y lo otro que pasa es que el turismo, Rodrigo, es una industria que es bien bonita porque es una industria que es bien horizontal, yo digo siempre, es bien democrática. Yo creo que es una industria que resolvía muchas de las demandas del estallido social, en el sentido que no hay una concentración de riqueza, toda la riqueza está súper bien repartida entre transporte, el guía, alojamiento, la señora que tiene un almacén, la bomba de encina. O sea, por cada tipo que viaja, los 1,000 pesos que cada persona, cada gringo, cada extranjero, cada viejo estudio, cada colegio, cada señor de tercera edad, está repartido en muchísimos proveedores. Entonces, además es una cadena de proveedores que está muy afectada en ese sentido, porque hay proveedores mucho más chicos, el 90% de esta industria son pymes, que efectivamente el problema que tienen hoy día, o que tenemos, es de flujo de caja y es financiero. Este es un lío que es financiero. Aquí yo me he acordado de la época de las .com, que cuando explotó la burbuja, las que duraban, las que habían juntado más plata, son las que habían logrado levantar más capital, se mantenían. Aquí yo creo que puede que suceda algo parecido.
Felipe, y nosotros conversábamos el otro día cuando hablábamos de tener esta conversación, de que es muy probable que los primeros viajes que se produzcan, en el caso de Chile, sean viajes, probablemente no en avión, ¿cierto?, en el auto de la familia, que este verano mucha gente diga, con los pocos recursos que me quedan, vámonos una semana o vámonos dos semanas a pasear en auto, no sé, pues desde Santiago hacia el sur, desde Santiago hacia el norte, o desde las otras ciudades de Chile, por supuesto, más al sur o más al norte. Pero ¿cómo ves un poquitito el inicio, eventualmente, del turismo, así muy, digamos, conservador, cuando ya, pensando, no sé, diciembre, enero, febrero, ¿cierto?, estemos supuestamente con más tranquilidad respecto del COVID-19?
O sea, yo creo, no sé si te ha pasado a ti, cuando uno conversa con amigos, es como, mira, apenas esto pase, lo que voy a hacer es, como yo hoy día en la mañana, comuna libre de confinamiento, y me vine al cerro a caminar 4 horas. Y con muy poca gente que nos topamos. O sea, me había encontrado con 6 personas en el cerro. Yo creo que la gente va a viajar de la manera más segura posible, en su auto, ojalá arrendando una cabaña o en un alojamiento donde tenga el menor contacto con gente, ojalá en parques nacionales donde la distancia se produce de manera casi natural. El otro día un operador de kayak de Chiloé me decía, oye, venga a andar en kayak, porque el kayak al tiro te separa 3 metros, decía. Claro. Yo creo que va a haber mucho viaje en auto, distancias cortas. No creo que haya gente, o sea, no creo que tú, el tipo que tengo sentado aquí al lado, contrate a Latitud 90 para sus vacaciones, o a un operador similar para sus vacaciones. Yo creo que la gente va a tratar de gastar lo menos posible, y por eso se va a ir en su auto, por su cuenta, ojalá a una cabaña. Está el hashtag Elige Chile. Pero Elige Chile son las vacaciones de la gente, que serán 2 semanas, 3 semanas, a un lugar puntual, donde se van a ver beneficiados, por suerte, los destinos donde hoy día no llega gente. Un amigo que tiene un lodge en Cerro Castillo, en Aysén, me decía, estoy súper asustado, porque yo le decía, yo creo que te va a ir bien, yo creo que mucha gente va a ir a tu lodge. Me decía, pero aquí hay que llegar en avión. Yo le decía, es que vamos a viajar como hace 15 años, en que la gente se iba en auto a la carretera austral desde Santiago. Que esto último, que hoy día, con la cantidad de vuelos, me voy a Punta Arenas, que te ahorraba mucho, claro, es una súper buena fórmula, pero yo creo que la gente va a viajar en auto.
Bien interesante lo que estás diciendo. Sí, le vamos a tener miedo a los aires acondicionados también, ¿no es cierto? No solamente a estar apretujado en un avión, los aires acondicionados de los hoteles o de los aviones. Claro, vamos a buscar en ese sentido las cabañas, los lugares más chicos, los lugares aislados.
Un lugar donde esté yo mismo. El otro día una amiga que siempre va a un camping. Yo le decía, oye, qué rico usted. Me dice, no pienso ir a ese camping. He ido toda la semana de vacaciones, pero no sé quién va a entrar a ese baño, me decía. No tengo cómo hacer trazabilidad. Entonces este año llevo 10 años yendo a acampar al camping de los Molles. Este año no lo voy a hacer, me decía. Entonces yo creo que esa va a ser la forma. Y esa forma, claro, efectivamente, en una economía de la industria del turismo, sin duda que van a ser recursos, pero van a ser súper atomizados. Súper atomizado. Y ojo, no es solo el avión, es también el aeropuerto, la cantidad de gente que tú te topas en el aeropuerto. A mí me tocó viajar precisamente a Chiloé en marzo. Yo hago unos viajes con mis hijos cuando cumplen 7 años. Hacemos una expedición padre-hijo.
Qué notable.
Y yo justo estaba con José, que tiene 7, viajando a Chiloé, a Puerto Montt, y mi señora, la Tatiana, me decía, Felipe, no toques nada, me pasó alcohol gel, me pasaba mascarilla. Claro, ella trabaja en el mundo de la salud, y yo, como no entendía mucho, así como exagerando esta cuestión. Claro, fue tipo 12 de marzo cuando esta cuestión explotó. Y tuve que ir, la cola, no sé, cuando uno pasa por aduana, es mucha gente, entonces no es solamente el tema del avión. O sea, los aeropuertos son vectores muy fuertes, entonces en ese minuto era como, la Tatiana le decía a José, le dije, José, no toques nada en el... ¿Cómo dice que un cabro chico no toque nada en el aeropuerto? Era imposible. Yo veía a José agarrando todas las cintas, los pasamanos. Digo, José, no toques, inviable. Métale alcohol gel todo el rato.
Muy, muy complicado. Entonces, Felipe, si uno cruza tu amor por los cetáceos y esta idea de que este verano lo más probable es que hagamos viajes en auto a lugares más aislados, ¿hay lugares en Chile donde se pueden ver cetáceos, es decir, ballenas, no? Supongo que esos son los cetáceos, no sé si los delfines están incluidos, o las orcas, y que sean una buena recomendación.
Sí, pues bueno, aquí yo siempre aprovecho. Mira, la orca es un delfín, aprovecho.
Ah, ya.
La orca es el delfín más grande, son maravillosos, pero para responder, los cetáceos, claro, involucra delfines, orcas, ballenas de todo tipo, para hacerlo fácil. Y el mejor lugar es Chañaral de Aceituno, en el norte. Chañaral de Aceituno, además, en verano es cuando llegan ballenas fin, que es un tipo de ballena, la ballena de aleta, donde tú les ves la respiración, ves el tamaño desde las lanchas de los pescadores que hoy día prestan servicios como turoperadores. Ese es un gran lugar para ir a observar cetáceos en Chile, de una manera muy tranquila, en un mar que es amigable, está un poquito más al norte de Punta Choro, porque lo otro es un poquito más wild, que es el Estrecho Magallanes de Punta Arenas hacia el norte, hacia la isla Carlos III. Tenés que ir en una embarcación, pero para tomar el auto, si tú quieres tomar el auto y ir a ver ballenas, Chañaral de Aceituno.
Excelente dato, o sea, puede ser una muy bonita opción. Y de la observación de ballenas que te ha tocado ver, no sé, en Latinoamérica, ¿cuál es así, es como el lugar más espectacular?
Qué difícil, no te podría decir uno, tengo varios.
Diga 5 si quiere, no hay problema.
Mira, Puerto López en Ecuador, me tocó ir también con los niños hace un par de años en septiembre. Puerto Madryn en Argentina, el primer lugar al que fui, yo siempre digo, los argentinos hasta en eso tienen suerte, porque tú veis la ballena desde la playa,
no,
sentada en la arena, y tienes a una madre, una ballena franca, amamantando a su cría ahí en 15 metros. Nosotros una época en la Latitud 90 hacíamos viajes de estudio a ver ballenas, los cetáceos. Los alumnos al principio decían, no, queremos ir a la discoteca, queremos ir a esto, pero cuando se encontraban con la ballena y lloraban de emoción, porque es lo que te provoca ver un animal de ese tamaño, era que queremos un día más para ver más ballenas. Puerto Madryn es lejos un highlight maravilloso, porque los ves desde ahí, desde la costa. También te puedes embarcar, pero podés estar en la playa mirándolos, escuchando los soplíos. Puerto López en Ecuador, en Brasil, Playa de Rosa, y en Chile, como te decía, Chañaral de Aceituno, el Estrecho Magallanes, donde ves ballenas jorobás, que son las ballenas más activas, que saltan, muestran la cola, la aleta, eso es del Estrecho Magallanes. Y también en Chiloé, si tienes suerte, cruzando el Golfo del Corcovado, te topan las ballenas azules desde Melinca, en el archipiélago de los Chonos. Nos tocó navegar una vez y encontrarnos con 17 ballenas azules para una Semana Santa, precisamente con un amigo que está a cargo del Parque Tantauco, y yo me quería tirar un piquero al agua. Me vuelvo a Santiago, tenía el bus a las 5 de la tarde de vuelta de Castro a Santiago, y yo era, no te tienes, yo me quedo acá, y yo me dice, olvídate, tenemos que trabajar mañana a las 8. Y yo era, no, yo aquí me quedo.
Oye, ¿y en el mundo, Felipe Howard, hay algún lugar que sea así como el número uno?
No sé si lo veo, porque hay muchos. Tú, por ejemplo, yo iba harto a Canadá, por distintas razones, y en Canadá tú encuentras en la costa oeste, puedes ver orca de manera muy fácil, muy sencilla, puedes ver ballenas jorobadas desde Seattle, desde Vancouver, desde Victoria, al otro lado en Nova Scotia lo mismo, uno también de encuentro más cercano fue en Nova Scotia. En Nueva Zelanda puedes ver cachalotes desde Kaikoura, que el cachalote cuesta mucho verlo, porque el cachalote se sumerge más de 2.000 metros y puede estar una hora 40 aguantando la respiración. Está como nosotros ahora en esta mea económica, como unos cachalotes, aguantando la respiración tanto rato.
Claro.
Salen a respirar, pero ver un cachalote también es alucinante. Las Islas Canarias, está en Australia. No, hay muchos lugares donde hoy día... Mira, hoy día pasa que con Instagram, donde toda la gente sube fotos, muchos de los destinos se han hecho mucho más cercanos y conocidos. Hoy día tú pones Wales en Instagram y podéis ver muy fácil a qué lugar ir. Es lo que ha pasado con las auroras boreales, que es otro tema. Yo el año pasado fui a Noruega a ver auroras boreales y ahí ya nos decía la gente, mira, la explosión de las auroras boreales es de los últimos 10 años. Antes era como raro, como lejano, pero hoy día hay tal cantidad de imágenes de auroras boreales circulando por todos lados. Y se empezaron a armar estas hunting, que le dicen que es cazar las cacerías de auroras boreales, de ir a buscarlas a toda la zona del Ártico, norte de Noruega, de Islandia, Finlandia. Con las ballenas te diría que pasa un fenómeno parecido.
¡Qué maravilla! Oye, yo creo que podría como hobby, si te da el tiempo en algún momento, hacer algún tipo de cuenta en Instagram o algún tipo de comunidad, solamente para el tema de los cetáceos, porque con ese conocimiento que tienes y con la cantidad de fotos que debes tener, podría ser un tema tremendamente interesante, así como que se me ocurre, porque imagino que no has hecho eso específicamente, ¿no?
No, nada, yo como te contaba el otro día, yo me abrí al mundo de redes sociales hace 2 meses. Yo antes, sí, mi cuenta era para que vieran las fotos de los niños, la familia y todo, y hoy día en esta apnea, donde ¿a qué me dedico? ¿Cómo me reinvento? Muchos amigos me decían, oye, muestra todo lo que tenés. Y por eso abrí mi cuenta de Instagram, como que la hice pública y subo más fotos y ando, me han dicho, oye, andáis activo, antes bajo perfil, y dije, sí, es ahora, después cuando vuelva, no sé, pero hoy día, claro, trato de mostrar fotos de Chile, que como te decía, en Latitud 90 somos unos enamorados de Chile, pero de alguna manera la cuenta de Instagram que acabo de abrir tiene como objetivo empezar a mostrar todas esas experiencias que nunca he contado mucho, y a lo mejor también hacer una de cetáceos, de ballena, puede ser.
Cuenta cuál es tu cuenta, Felipe, porfa.
Estoy en esa reinvención personal que tiene que ver con mostrar desde Latitud 90 o desde Ladera Sur, que he estado trabajando con ellos, mostrar esas cosas. Mi cuenta es mi nombre, Felipe, guión bajo, y mi apellido, Howard, Howard. Felipe Howard con un guión bajo al medio.
Esa es una opción, te podemos ver también, ¿cierto?, en este espacio que tienes en Ladera Sur, haciendo entrevistas y conversando.
Claro, exacto, que son los jueves a las 7 que le pusimos Capeando la Ola, que tiene que ver con, de nuevo, como visibilizar o ponerle rostro a esta crisis del turismo que, como decía yo, es bastante brutal. Y yo, sin duda, apoyando las acciones que ha hecho Sennatur, que ha hecho Fedetur, pero las cifras a veces no te muestran la realidad. Cuando te dicen, me pasó que cuando escuchaba, mira, hay pérdidas de 7 millones de dólares, de 5 millones de dólares, para la gente común y corriente le da lo mismo si es 5, si es 3, o si es 7, o si son 23. Entonces creamos este espacio en la Era Sur, que justamente lo promocionamos por el Instagram de la Era Sur, por mi Instagram, Felipe Howard, donde es invitar a Ercio Metifogo, que tiene la concesión del refugio Maricunga en el altiplano de Copiapó, gente de Maralcahuello. Este jueves va a estar el Ben Matán, que es un Rapa Nui, un amigo que ha sido guía explora en Valle Sagrado, que hoy día está en un lodge en Ecuador, que nos va también a contar como de una visión más de afuera también. Entonces el Capeando la Ola es un espacio para ponerle rostro y visibilizar la crisis del turismo, que, como te digo, ya vamos 4 meses en apnea.
Interesantísimo, complejo, pero ha sido un placer conversar contigo en esta conversación quizá un poco desordenada, pero donde hemos pasado por varios temas. Que sea la primera, pues, Felipe, hay mucho que hablar. Me encantaría que la próxima vez nos des quizá rutas buenas para el tema del kayak, porque tú también eres kayakista, otros datos para poder recorrer Chile. Así que estemos pensando, si te parece, en una próxima conversación, segunda parte de esta primera entrevista a Felipe Howard, cofundador de Latitud 90. Muchísimas gracias, Felipe, pero ya estamos súper pasados de la hora, así que tengo que irme al corte.
No, de hecho yo tengo directorio de Latitud 90 a las 3 y estoy en el cerro todavía, imagínate.
Ya, baja corriendo con cuidado entonces. Un gran abrazo.
Ya, vale, un abrazo. Gracias a ti. Chao, chao.
Chao, Felipe. Ya, nos vamos al corte.